Laudetur Jesus Christus, aquí Radio Vaticano, programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano. Amigos oyentes, reciban un cordial saludo de Cecilia de Malac con la colaboración de los redactores y técnicos que hacen posibles nuestros programas. Un sábado más con ustedes, 4 de febrero, San José de Leonisa, sacerdote capuchino, compartimos algunos momentos con el Papa Francisco. La Virgen María, modelo y primicia de los pobres de espíritu, porque totalmente dócil a la voluntad del Señor, nos ayude a abandonarnos a Dios rico en misericordia, para que nos colme de sus dones, especialmente de la abundancia de su perdón. Con este ruego, el Papa Francisco introdujo el rezo del Ángelus del cuarto domingo del tiempo ordinario, en el que reflexionó con las palabras de Jesús en las bienaventuranzas y se detuvo en la primera: felices los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El Señor resucitado nos da la esperanza segura de poder estar siempre con Él, porque Jesús es la vida y el camino hacia el Padre. Y nosotros, los cristianos, somos hombres y mujeres de esperanza, subrayó el Papa Francisco, destacando el alcance extraordinario de la virtud de la esperanza, que es a la vez humilde y fuerte. Y pidiendo a los peregrinos que participaron en su audiencia general del 1 de febrero que repitieran tres veces con él:
vi invito a dirlo tres volte con me, ¿eh? E così per sempre saremo con il Signore, tutti insieme. E così per sempre. E così per sempre saremo. E così.
Y así permaneceremos con el Señor para siempre, y allí con el Señor nos encontraremos con nuestros seres queridos. El obispo de Roma deseó que la fe en la resurrección nos impulse a mirar al futuro, fortalecidos por la esperanza en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Es nuestro Dios.
El pobre de espíritu es aquel que ha asumido los sentimientos y las actitudes de los pobres, que en su condición no se rebelan, sino saben ser humildes, dóciles, disponibles a la gracia de Dios. Lo dijo el Papa Francisco a los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro para rezar la oración mariana del Ángelus del último domingo de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. En sus palabras antes de la oración dominical, el Santo Padre reflexionó sobre el llamado Sermón de la Montaña que la liturgia toma del Evangelio de San Mateo. Este gran discurso, señaló el pontífice, es la carta magna del Nuevo Testamento, donde Jesús manifiesta la voluntad de Dios de llevar a los hombres a la felicidad.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
La liturgia di questa domenica ci fa meditare sulle beatitudini che aprono il grande discorso detto della montagna, la magna carta del Nuovo Testamento. Gesù manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla felicità.
La liturgia de este domingo nos hace meditar sobre las bienaventuranzas que abren el gran discurso llamado el de la montaña, la carta magna del Nuevo Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de Dios de llevar a los hombres a la felicidad. Este mensaje estaba ya presente en la predicación de los profetas. Dios está cerca de los pobres y de los oprimidos y los libera de cuantos los maltratan. Pero en esta predicación, Jesús sigue un camino particular. Comienza con el término bienaventurados, es decir, felices. Prosigue con la indicación de la condición para hacer ello y concluye haciendo una promesa.
Il motivo della beatitudine, cioè della felicità, non sta nella condizione richiesta. Per esempio, poveri in spirito, afflitti, affamati di giustizia, perseguitati, ma nella successiva promessa da accogliere con fede come dono di Dio. Si parte dalla condizione di disagio per aprirsi al dono di Dio e accedere al mondo nuovo, il regno annunciato da Gesù.
El motivo de la bienaventuranza, es decir, de la felicidad, no está en la condición pedida. Pobres de espíritu, afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, perseguidos, sino en la sucesiva promesa de recibirlo con fe como don de Dios. Se parte de la condición de dificultad para abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, el reino, anunciado por Jesús. No es un mecanismo automático, sino un camino de vida de seguimiento del Señor, por la cual la realidad de dificultad y de aflicción es vista en una perspectiva nueva y experimentada según la conversión que se actúa. No se es bienaventurado si no se ha convertido, en grado de apreciar y vivir los dones de Dios.
Mi soffermo sulla prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il povero in spirito è colui che ha assunto i sentimenti e l'atteggiamento di quei poveri che nella loro condizione non si ribellano, ma sanno essere umili, docili, disponibili alla grazia di Dio.
Me detengo en la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que ha asumido los sentimientos y las actitudes de los pobres que en su condición no se rebelan, sino saben ser humildes, dóciles, disponibles a la gracia de Dios.
La felicidad de los pobres en espíritu, ha una duplice dimensión, nei confronti dei beni e nei confronti di Dio. Riguardo ai beni materiali, questa povertà in spirito è sobrietà, non necessariamente rinuncia, ma capacità di gustare l'essenziale, di condivisione, capacità di rinnovare ogni giorno lo stupore per la bontà delle cose.
La felicità de los pobres de espíritu, tiene una doble dimensión, en relación a los bienes y en relación a Dios. En relación a los bienes materiales, esta pobreza de espíritu es sobriedad, no necesariamente renuncia, sino capacidad de gustar lo esencial, de compartir, capacidad de renovar cada día la maravilla por la bondad de las cosas sin opacarse en el consumo voraz. Más tengo, más quiero, más tengo, más quiero. Este es el consumo voraz, y esto mata el alma. Y el hombre o la mujer que hacen esto, que tienen esta actitud, más tengo, más quiero, no son felices y no llegarán a la felicidad. En relación a Dios, es alabanza y reconocimiento que el mundo es bendición y que en su origen está el amor creador del Padre. Pero es también apertura a Él, docilidad a su señoría. Él es el Señor, es Él el grande. Yo no soy grande porque tengo muchas cosas. Es Él el que ha querido el mundo para todos los hombres y lo ha querido para que los hombres sean felices.
Il povero in spirito è il cristiano che non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali, non si ostina sulle proprie opinioni, ma ascolta con rispetto, si rimette volentieri alle decisioni altrui.
El pobre de espíritu es el cristiano que no confía en sí mismo, en sus riquezas materiales. No se obstina en sus propias opiniones, sino escucha con respeto y sigue con gusto las decisiones de los demás. Si en nuestras comunidades existieran más pobres de espíritu, existirían menos divisiones, contrastes y polémicas. La humildad como la caridad es una virtud esencial para la convivencia en las comunidades cristianas.
I poveri, in questo senso evangelico, appaiono come coloro che tengono desta la meta del regno dei cieli, facendo intravedere che esso viene anticipato in germe nella comunità fraterna, che privilegia la condivisione al possesso.
Los pobres en este sentido evangélico se presentan como aquellos que tienen despierta la meta del reino de los cielos, haciendo entrever que éste es anticipado en germen en la comunidad fraterna, que prefiere el compartir al poseer. Esto quisiera subrayarlo, preferir el compartir al poseer, siempre tener el corazón y las manos así, no así. Cuando el corazón es así, es un corazón cerrado, que ni siquiera sabe cómo amar. Cuando el corazón es así, va por el camino del amor.
La Vergine María, modelo e primizia dei poveri in spirito, perché totalmente docile alla volontà del Signore, ci aiuti ad abbandonarci a Dio, ricco in misericordia.
La Virgen María, modelo y primicia de los pobres de espíritu, porque totalmente dócil a la voluntad del Señor, nos ayude a abandonarnos a Dios, rico en misericordia, para que nos colme de sus dones, especialmente de la abundancia de su perdón.
Especialmente de la abundancia del su perdón. Angelus Domini, nunciabit Maria.
Et concepit de Espíritu Santo.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
En su catequesis de la Audiencia General del primer miércoles de febrero, que tuvo lugar en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano y en la que participaron varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, el Papa Francisco propuso el tema de la virtud de la esperanza cristiana a la luz del Nuevo Testamento, y lo hizo a partir de un pasaje de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en la que el apóstol recuerda que somos hijos de la luz, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y cubiertos con el casco de la esperanza de la salvación. Hablando en italiano, el pontífice se refirió a la envergadura extraordinaria que asume esta virtud cuando encuentra la novedad que representa Jesucristo y el acontecimiento pascual. Del relato del apóstol de los gentiles, el Santo Padre afirmó que se percibe toda la frescura y belleza del primer anuncio cristiano. Sí, porque la comunidad de Tesalónica, aunque era joven y a pesar de las dificultades y pruebas a las que había sido sometida, estaba enraizada en la fe y celebraba con entusiasmo y alegría la resurrección del Señor. Por eso el apóstol se alegra de corazón con quienes renacen en la Pascua, convirtiéndose verdaderamente en hijos de la luz e hijos del día. El obispo de Roma explicó que cuando Pablo escribe a esta comunidad recién fundada y cercana en el tiempo a la resurrección del Señor, trata de hacerle comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo comporta para la historia y la vida de cada uno, puesto que la dificultad que tenían sus habitantes no era tanto el hecho de reconocer la resurrección de Jesús, cuanto creer en la resurrección de los muertos. Por eso esta carta es más actual que nunca, dijo el Papa Bergoglio, y añadió que cada vez que nos encontramos ante la muerte, nuestra o de algún ser querido, sentimos que nuestra fe es puesta a prueba, dado que surgen las dudas producto de nuestra fragilidad. De ahí que el Santo Padre haya explicado que frente a los tantos temores y perplejidades, Pablo invita a aquella comunidad a tener firme sobre la cabeza como un casco la esperanza de la salvación, es decir, la esperanza cristiana, y ofreció algunos ejemplos de esperanza entendida como las cosas bellas que deseamos y que no sabemos si se realizarán. Sin embargo, Francisco recordó que la esperanza cristiana es la espera de algo que ya ha sido cumplido y que ciertamente se realizará para cada uno de nosotros. Escuchemos el resumen de esta catequesis que el Santo Padre Francisco pronunció en nuestro idioma.
Consideramos ahora la virtud de la esperanza a la luz del Nuevo Testamento. La persona de Jesús y su misterio pascual abre para nosotros una perspectiva extraordinaria, como nos lo sugiere la lectura bíblica que acabamos de escuchar. San Pablo escribe a la joven comunidad de Tesalónica, apenas fundada y temporalmente muy cercana al hecho de la resurrección del Señor, y trata de hacerles comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo comporta para la historia de cada uno. Como entonces, la dificultad no está en aceptar la resurrección de Jesús, sino en creer en la resurrección de los muertos. Cada vez que nos enfrentamos a la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido, sentimos que nuestra fe se tambalea. Nos preguntamos si hay vida después de la muerte o si volveremos a encontrarnos con los que ya nos han dejado. Pablo, ante las dudas de la comunidad, invita a mantener sólida la esperanza de la salvación. La esperanza cristiana es esperar en algo que ya se cumplió, pero que debe realizarse plenamente para cada uno de nosotros. Por esto la esperanza nos exige tener un corazón pobre y humilde, que sepa confiar y esperar solo en Dios nuestro Señor.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Nelle scorse catechesi abbiamo iniziato il nostro percorso sul tema della speranza.
En las anteriores catequesis hemos iniciado nuestro recorrido sobre el tema de la esperanza, releyendo en esta perspectiva algunas páginas del Antiguo Testamento. Ahora queremos pasar a poner en evidencia la extraordinaria importancia que esta virtud asume en el Nuevo Testamento cuando encuentra la novedad representada por Jesús y por el evento pascual, la esperanza cristiana. Nosotros cristianos somos mujeres y hombres de esperanza.
Es quello che emerge in modo chiaro fin dal principio del primo testo che è stato scritto, vale a dire la prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. Nel passo che abbiamo ascoltato si può percepire tutta la freschezza e la bellezza del primo annuncio cristiano. Quella di Tessalonica era una comunità giovane, fondata da poco. Eppure, nonostante le difficoltà e le tante prove, è radicata nella fede e celebra con entusiasmo e con gioia la resurrezione del Signore Gesù.
Es esto lo que emerge de modo claro desde el primer texto que ha sido escrito, es decir, desde la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. En el pasaje que hemos escuchado se puede percibir toda la frescura y la belleza del primer anuncio cristiano. La comunidad de Tesalónica era una comunidad joven fundada de hace poco. No obstante las dificultades y las diversas pruebas, está enraizada en la fe y celebra con entusiasmo y con alegría la resurrección del Señor Jesús. El apóstol entonces se alegra de corazón con todos, porque cuantos renacen en la Pascua se convierten de verdad en hijos de la luz, hijos del día, así los llama él, en virtud de la plena comunión con Cristo.
Cuando Pablo le escribe, la comunidad de Tesalónica è appena stata fondata e solo pochi anni la separano dalla Pasqua di Cristo, pochi anni dopo. Per questo l'Apostolo cerca di far comprendere tutti gli effetti e le conseguenze che questo evento unico e decisivo, cioè la resurrezione del Signore, comporta per la storia e per la vita di ciascuno.
Cuando Pablo les escribe, la comunidad de Tesalónica ha sido apenas fundada y solo pocos años la separan de la Pascua de Cristo. Pocos años después, ¿eh? Por esto el apóstol trata de hacer comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo, es decir, la resurrección del Señor, comporta para la historia y para la vida de cada uno. En particular, la dificultad de la comunidad no era tanto reconocer la resurrección de Jesús, todos lo creían, sino de creer en la resurrección de los muertos. Sí, Jesús ha resucitado, pero los muertos tenían un poco de dificultad.
En tal senso, esta letra se revela cuanto más actual,
Ogni volta che ci troviamo di fronte alla nostra morte o a quella di una persona cara, sentiamo che la nostra fede viene messa alla prova. Emergono tutti i nostri dubbi, tutta la nostra fragilità e ci chiediamo, ma davvero ci sarà la vita dopo la morte? Potrò ancora vedere e riabbracciare le persone che ho amato?
En este sentido, esta carta se presenta más actual que nunca. Cada vez que nos encontramos ante nuestra muerte o aquella de una persona querida, sentimos que nuestra fe es puesta a la prueba. Surgen todas nuestras dudas, toda nuestra fragilidad, y nos preguntamos, ¿de verdad existirá la vida después de la muerte? ¿Podré todavía ver y abrazar a las personas que he amado? Esta pregunta me la ha hecho una señora hace pocos días en una audiencia. Me dijo, ¿encontraré a mis seres queridos? Una incógnita. También nosotros, en el contexto actual, tenemos necesidad de regresar a las raíces y a los fundamentos de nuestra fe, para que así tomemos conciencia de lo que Dios ha obrado por nosotros en Cristo Jesús y qué cosa significa nuestra muerte. Todos tenemos un poco de miedo, la muerte, por esta incertidumbre, ¿no? Aquí viene la palabra de Pablo. Me viene a la memoria un viejito, un anciano, bueno, que decía, yo no tengo miedo a la muerte, tengo un poco de miedo verla venir. Y tenía miedo de esto.
Ya le había paura con esto. Pablo, di fronte ai timori y a las perplexidades de la comunidad, invita a tener salda sul capo como un elmo, soprattutto nelle prove, nei momenti più difficili della nostra vita, la speranza della salvezza. È un elmo.
Pablo, ante los temores y las perplejidades de la comunidad, invita a tener firme sobre la cabeza como un yelmo, sobre todo en las pruebas y en los momentos más difíciles de nuestra vida, la esperanza de la salvación. Es un yelmo. Es esta la esperanza cristiana. Cuando se habla de esperanza, podemos ser llevados a comprenderla según el significado común del término, es decir, en relación a algo bello que deseamos, pero que puede realizarse o tal vez no. Esperemos que suceda, pero esperemos como un deseo, ¿no? Se dice, por ejemplo, espero que mañana haga buen clima, pero sabemos que al día siguiente, en cambio, puede hacer un mal clima. La esperanza cristiana no es así. La esperanza cristiana es la espera de algo que ya ha sido realizado. Está a la puerta ahí. Yo espero llegar a la puerta. ¿Qué cosa debo hacer? Caminar hacia la puerta. Estoy seguro que llegaré a la puerta.
Così la esperanza cristiana es tener la certeza de que yo estoy en camino verso qualcosa que es, no que yo o voglia que sea. Esta es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es la tesa de una cosa que ya ha estado compiuto y que ciertamente se realizará en ciascuno de noi.
Así es la esperanza cristiana, tener la certeza de que yo estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero que sea. Esta es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es espera de una cosa que ya ha sido realizada y que ciertamente se realizará para cada uno de nosotros. También nuestra resurrección y aquella de nuestros queridos difuntos, pues no es una cosa que puede suceder o tal vez no, sino una realidad cierta en cuanto está fundada en el evento de la resurrección de Cristo. Esperar, pues, significa aprender a vivir en la espera. Aprender a vivir en la espera y encontrar la vida. Cuando una mujer se da cuenta de estar embarazada, cada día aprende a vivir en la espera de ver la mirada de ese niño que llegará. También nosotros debemos vivir y aprender de estas actitudes humanas y vivir en la espera de mirar al Señor, de encontrar al Señor. Esto no es fácil, pero se aprende. A vivir en la espera. Esperar significa e implica un corazón humilde, pobre. Solo un pobre sabe esperar. Quien está lleno de sí y de sus bienes no sabe poner la confianza en ningún otro, sino en sí mismo.
Escribe ancora San Paolo. Egli, Gesù, è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Queste parole sono sempre motivo di grande consolazione e di pace,
anche per le persone amate che ci hanno lasciato, siamo dunque chiamati a pregare perché vivano in Cristo e siano in piena comunione con noi. E una cosa che a me tocca tanto il cuore è un'espressione di San Paolo, sempre rivolta ai Tessalonicesi. A me riempie della sicurezza della speranza. Dice così: e così per sempre saremo con il Signore. Cosa bella. Tutto passa.
Escribe a un Pablo, él que murió por nosotros, a fin de que velando o durmiendo, vivamos unidos a él. Estas palabras son siempre motivo de grande consolación y de paz. Asimismo, por las personas amadas que nos han dejado, estamos pues llamados a orar para que vivan en Cristo y estén en plena comunión con nosotros. Una cosa que a mí me toca el corazón es una expresión de San Pablo, siempre dirigida a los tesalonicenses. A mí me llena de seguridad en la esperanza y dice así: y así permaneceremos con el Señor para siempre. ¡Qué bello! Todo pasa, pero después de la muerte, por siempre estaremos con el Señor. Es la certeza total de la esperanza, la misma que mucho tiempo antes hacía exclamar a Job: yo sé que mi Redentor vive, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, y así por siempre estaremos con el Señor. ¿Ustedes creen esto? Les pregunto, ¿creen esto? Más o menos, ¿eh? Pero para tener un poco de fuerza los invito a decirlo tres veces conmigo: y así por siempre estaremos con el Señor. Todos juntos: y así por siempre estaremos con el Señor. Y así por siempre estaremos con el Señor. Y así por siempre estaremos con el Señor. Y allá, con el Señor, nos encontraremos. Gracias.
E là, col Signore ci incontreremo. Grazie. Che Cristo Gesù è nostro Dio. E Dio Padre lo engrandeció. Y nombre de nombres le concedió. Y toda lengua proclamará.
Termina así el programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. Cristo Jesús es nuestro